Amén. Proverbios 4 y Proverbios 5, la sabiduría y la impureza. Como casi todos los primeros capítulos de Proverbios, los primeros 10, casi todos comienzan de la misma manera. Versículo 1, vamos a leer juntos, si gusta, versículos 1 al 3. 1 y 2, vamos a leer los primeros dos versículos, ¿ok? Proverbios 4, 1 y 2. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Amén. Tenemos aquí 7 lecciones acerca de sabiduría e impureza. La primera lección, para tener sabiduría, hay que oír. Y, de otra manera, dice estar atentos. Muchas veces podemos decir, ¿oíste esto? Y no, porque no estábamos atentos. Eso pasa hasta con los esposos ya de grandes. A lo mejor porque practicamos de niño con nuestros padres. Y la esposa dice que hagamos una cosa y más tarde dice, ¿oíste? ¿Qué dijiste? Y no hemos prestado atención. Por eso no oímos, ¿verdad? El hecho es que a veces no queremos prestar atención. Pero en particular está hablando aquí de oír y prestar atención a quién. ¿A quién? En versículo 1 y 2, hijos, a tu padre. ¿Ese viejo? Ya, ese viejo. Lo que pasa es que los jóvenes es normal para cada uno, ¿verdad? Yo enseñé 20 años en Heritage, ¿verdad? En la escuela. Y cada año, los en décimo grado lo comienzan, ¿verdad? Que ya están cansados de la escuela y ya no necesitan más escuela después de 9, 10 años de la escuela, ¿verdad? Con un décimo grado, mira, ya lo sé más que mis padres, yo no necesito aprender nada más, ya no voy a seguir con mi escuela. Y algunos lo dejan, ¿verdad? Por un tiempo en los Estados Unidos, hasta la mitad de los hispanos dejaron de estudiar con el décimo grado porque muchos de los padres lo dejaron. Pero muchos de ustedes, como posiblemente no tenía toda tu educación, un diploma y todo eso, muchos venían aquí ya luchando. Ya recuerdo estar en las casas de algunos desde los años pasados y vivieron apenas en un garaje, ¿verdad? Reconvertido en una casa, pero nada más un garaje. Porque no habían preparado bastante. Y la gente no va a decir, mira, venga para encargarse de mi banco, para manejar todo el dinero del banco, si usted solo cursó como el octavo o noveno grado, ¿verdad? Jóvenes no van a avanzar, no van a ganar mucho si no tienen su educación. Pero los jóvenes ya piensan en esa edad que deben poder dormirse en la hora que ellos quieren, comer lo que ellos quieren, ya son grandes, ¿verdad? Los padres no tienen por qué decirles nada. Deben ir a la escuela que quieren o no ir, deben tener recreo que quieren, deben poder conducir el carro si quieren, deben poder lo que sea, ¿verdad? Cada uno lo hemos pasado. Por eso dice aquí en versículo 3, yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Mi madre también me vio como delicado, ¿verdad? Y me quería restringir de dañarme. Y así que yo también me puse rebelde contra mis padres. Cada padre aquí, cada madre aquí entiende sus hijos de por qué quieren ya desatarse de las cuerdas de la casa y formar sus propias decisiones. Pero tenemos que reconocer que Dios, el Creador, Dios, escribió el libro de Proverbios y parece que Dios comenzó cada capítulo con la misma idea. Hijos, oíd a los padres. Hijos, prestar atención a los padres. Bueno, es que Dios no supo quiénes serían mis padres, que ellos me ponen cuerdas de restricciones. No, oídlos. Ellos también eran delicados, ellos también querían salir Pero los que se quedaron miraron que era mejor obedecer los padres, y si era para no ir con amigos malos, o si era para comer una comida buena que un joven no quería comer, o si era para dormir, o si era para ir a la escuela, está diciendo, tus padres no son tontos. Prestarles atención para oír lo que los padres pueden decir, porque ellos también fueron hijos. Y aquí tenemos toda una lista de promesas en capítulo 4 por hacer eso. El primero está en versículo 4. El que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, mis razones, guarda mis mandamientos. ¿Y qué iba a pasar? Versículo 4, y vivirás, ¿verdad? Y vivirás. Estuve leyendo un comentario de Proverbios, es un devocional realmente para padres leer con sus hijos, de Proverbios, y da una ilustración con muchos versículos, y para este versículo dio la ilustración de un jefe en un taller de electricidad, en una compañía para conectar electricidad en casas y todo eso. Y para comenzar, cada nuevo empleado tenía que juntarse con un viejo allí, que había trabajado allí no sé cuántos años, ¿verdad? Y cada uno tenía que tener el entrenamiento de este viejo antes de poder trabajar allí. Y un día dice que un joven estaba, ya él tenía su escuela, ya sabía, pensaba que sabía, y así que ya empezó a no prestar atención, pero el viejo, ya con tantos años de entrenar tantos jóvenes, supo cuando uno estaba prestando atención o no, y le dio un poco de bofetada y dijo, hijo, préstame atención. Lo que pasa es que a lo mejor no me prestas atención en un detalle y solamente te equivocas una vez con la electricidad, una sola vez, y será tu última vez en toda la vida. El hecho es que a veces, ay, papá, mamá, si le presto atención en eso, ¿qué importa? Solamente voy a errar. ¿Y cuántas veces? Yo siempre me he fastidiado de eso, ¿verdad? Perdóname si usted ha caído en esta trampa del mundo. Pero ¿cuántas veces dice, deja a los jóvenes hacer sus errores? Tienen que aprender por la experiencia. ¿Y cuántos jóvenes tienen una mujer embarazada porque aprendieron por experiencia? ¿Y cuántos jóvenes jugaron con electricidad y están muertos porque aprendieron por experiencia? ¿O los padres no les pusieron restricciones y bastantes amenazas y condujeron el carro y papá y mamá dicen, yo confío en mi hijo y condujo demasiado rápido? Y aprendió por experiencia, si sobrevivió. A veces es multa, a veces era accidente que le quitó el uso de su cuello. Conocemos personas, ¿verdad? Algunos de ustedes conocen personas que por estar en un carro haciendo cosas, un accidente y se rompieron su cuello y ya casi paralizado. Todos hemos conocido personas que ya murieron. Deja al joven aprender por experiencia, decimos. ¿De verdad quieres tu hijo muerto? ¿Eso es amor? Los padres no son crueles. Veremos otra ilustración aquí en un rato. Pero los padres no ponen restricciones por crueldad. Ponen restricciones por amor. Y el padre que no le pone restricciones, no le ama bastante. Yo, ojalá mi mamá me hubiera enseñado a usar el tenedor y el cuchillo correctamente. No creo que mi mamá sabía cómo, así como iba a enseñarme a mí, ¿verdad? Pero así, yo fui a la universidad con modales muy malos y eso todavía me ha pegado casi toda la vida. Gracias a Dios por una buena esposa que me enseña de vez en cuando. No hacía de esta manera, ¿verdad? Pero el hecho es que muchos hemos sido hijos de padres y pensamos, ojalá mis padres me hubieran forzado para comer mejor comida. O a lo mejor mi padre me hubiera forzado para ir a la escuela o hasta la universidad. Hola, ojalá mi padre me hubiera forzado para no usar el carro hasta que yo tenía más madurez. A lo mejor decimos, ojalá mi mamá, mi papá me hubiera forzado a quedarme en la casa en la noche en vez de confiar en mí para ir fuera donde jugué con malos amigos y malas amigas y caí en problemas. Aquí está diciendo, vas a tener una vida, y no solo vida larga, pero vida feliz. A lo mejor tienes una vida larga como paralítico porque no escuchaste a los padres y tenías un accidente. A lo mejor tienes una vida pobre porque no escuchaste a los padres para la educación y la universidad, y tú entonces vas a pasar una vida larga, pero de pobreza, de mala salud, después de accidentarte, posiblemente de desabilidad por toda tu vida. Está diciendo, ¿quieres tener una vida larga que sea feliz y abundante? Dios le ha dado buenos instructores. A veces es algún pastor, pero en Proverbios es mucho más papá y mamá. Y aquí encontramos entonces que vivirás. Más tarde dice en versículo 5, entonces toda una lista de beneficios que no voy a predicar cada uno, solo leer y nombrarlos. Pero versículo 1 es primera cosa para hacer con sabiduría, para aprenderlo, oír y estar atentos. Luego en versículo 5 hay otra cosa que no tiene palabra, pero voy a poner la palabra buscar, uso la palabra aquí, adquirir. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, estudia, vaya mucho a la escuela para aprender y adquirir y adquirir y adquirir. Nunca puedes aprender demasiado. Adquirir sabiduría, adquirir inteligencia. Si usted viniera a todos los institutos bíblicos de la iglesia, no sería suficiente en absoluto, pero usted por lo menos está mostrando que va a vivir una vida más servicial al Señor, porque usted, hay la hermana Mirta que viene a la clase de hebreo a veces, ¿verdad? Dice, hermano, no entiendo ni una palabra casi que está diciendo de estas letras en hebreo, pero luego el Señor da algunas pláticas muy interesantes acerca de Jerusalén o acerca de los judíos, y dice, yo quiero adquirir estos conocimientos bíblicos. Aunque no entiendo todo, yo puedo aprender algo. Amén. Eso me gusta, ¿verdad? Esa humildad de decir, voy a aprender lo que pueda. Aunque no pueda aprender el alfabeto hebreo, voy a aprender algo acerca de los nombres de Dios o acerca de cómo vivieron los judíos. Es que mi esposa tiene tanta educación como su servidor casi, ¿verdad? Y ella viene a casi todos los institutos posibles, si no está aconsejando a una persona, por eso no va a la clase de hebreo, porque dice, voy a dar consejos o ya necesito hacer otras cosas, pero en muchas otras clases ella casi siempre está allí, ella ha tenido clases, yo estuve con ella en las clases del Nuevo Testamento, allí nos conocimos, allí miró cuán malo hice mis exámenes, ¿verdad? Porque se sentó detrás de mí pasando papeles para que yo corrigiera lo suyo, era muy fácil. No hizo nada malo, siempre A menos cero, no perdió nada, ¿verdad? Y ella conmigo, mucho trabajo, esto malo, ¿verdad? Pero con todo eso se casó conmigo, engañada y todo. Pero el hecho es que allí ella ha tomado esas clases que está dando el pastor Esteban ahora, pero dice, todavía puedo adquirir sabiduría, aunque sea de mi hijo, en una clase que ya tomé varias veces, hasta ella ha enseñado las lecciones de Santiago a otros, ¿verdad? Pero dice, siempre puedo adquirir más sabiduría. Y esa es la idea aquí que está diciendo, debemos pensar que nunca podemos aprender bastante acerca de Dios y la palabra de Dios. Y no, aunque no aprendamos todo, vamos a adquirir sabiduría. Porque sabiduría dice aquí, versículo 7, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones. Adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Sobre todas las cosas del mundo, sobre la mejor ropa, la mejor comida, los mejores recreos, la mejor casa, sobre todo. Si tú tienes todo el mundo, pero no tienes sabiduría, tú no tienes nada. Veremos en otra semana en Proverbios 8 que realmente sabiduría es Jesucristo. 1 Corintios 1:30 dice, Él es nuestra sabiduría. Está diciendo, adquiere una buena relación con Cristo sobre todo. Y nos hace falta tanto enseñanza de la Biblia para saber que podamos tener, para saber cómo tener buena relación con Cristo. Así que sobre todas las cosas adquiere una buena relación con Cristo y engrandece esa relación sobre todas las cosas. Y si tú engrandeces la sabiduría, Cristo, la sabiduría te va a engrandecer a ti delante de Dios. Lo que pasa es que ustedes tienen amigos mundanos que se burlan de que usted venga tanto a la iglesia, ¿verdad? Ay, ¿por qué tienes que ir tanto a la iglesia? Tú ya has escuchado todo eso y ya tú sabes y eso no sirve de nada, ¿verdad? Y desprecian, ponen menos precio, menos valor a la enseñanza de la palabra de Dios. Y está diciendo aquí, mira, yo tengo para Proverbios montones de comentarios, a veces solo miro uno o dos y me siento hambriento de tener tiempo para leer todos los comentarios, ¿verdad? Para aprender mejor. Si lo hiciera, el problema es que mis sermones que ya son de 2 horas sería de 10 horas, así que mejor que no vaya leyendo, ¿verdad? Pero de hecho es que a mí me gustaría, aunque no tenga tiempo de enseñar lo que aprendo, me gustaría aprender más acerca de cada palabra en este versículo. Por eso nunca he tenido hebreo y quiero aprender el hebreo para poder leer Proverbios en su lengua original y si no hay ningún detalle, por lo menos una palabra aquí, otra palabra allí, ¿verdad? Tener alguna idea de la estructura de las palabras para entender su base en el diccionario. Así que yo quiero engrandecer al Señor Jesús y decir lo más importante en la vida es conocerle a Él y por medio de la Biblia le conozco a Él. Lo más importante es engrandecer el conocimiento de la palabra, más importante que ganar dinero, lo que sea. Pero hoy en día, ¿cuántos de ustedes posiblemente en sus países tenían padres que les dijeron, mire hijo, no importa más que estudiar el 7º, 8º, 9º grado, ya tú necesitas trabajar en el campo conmigo, lo importante es ya ganar dinero? Con algunos de ustedes era 2º o 3º grado y ya salieron de la escuela y por eso usted lucha para aprender a leer y usted está haciendo todo lo posible desde entonces para adquirir sabiduría, pero le cuesta mucho para adquirirlo, ¿verdad? Para otros le debe salir más fácil porque han pasado la escuela y hasta han aprendido en alguna universidad un poco y ya debe ser más fácil, pero lo que pasa es que la sabiduría no es una cosa que siempre se adquiere académicamente, sino de rodillas delante de Dios. Y en consejo con otros cristianos, ¿verdad? Y así está diciendo, engrandece la relación con Cristo y la enseñanza de la palabra de Dios es más importante de todo lo que puedes hacer hoy. ¿Cuánto tiempo pasaste leyendo la Biblia y cuánto tiempo pasaste hoy haciendo otra cosa? Platicando con amigos, mirando la computadora, hablando con amigos por el celular. ¿Cuánto tiempo pasaste? ¿Qué es más importante? ¿Qué estás engrandeciendo? Los que engrandecen la sabiduría van a llegar a ser más maduros y útiles a Dios, de manera que Dios va a engrandecerles a ellos. Sabiduría sobre todo, ante todo. Versículo 7. Adquiere sabiduría, busca sabiduría. ¿Qué es el resultado? Versículo 6. Dice allí, te guardará, te conservará de las tentaciones del diablo, de muchas trampas en la vida, de muchos errores. Versículo 8, te engrandecerá, te honrará. Dios va a estar seguro que si en la tierra o en el cielo usted será honrado, engrandecido. Cuando hay un joven que de verdad es muy estudioso, los adultos le despreciamos a ese joven. Todo lo contrario, ¿verdad? Le honramos a ese joven por leer tanto, por estudiar tan diligentemente, por hacer preguntas. ¿Yo desprecio jóvenes que vienen al Instituto Bíblico de la Iglesia? No, los pocos que vienen, me quedo boca abierta de honra de ellos. Les respeto. ¿Pueden aguantar esta enseñanza en un Instituto Bíblico? ¡Wow! ¡Qué joven que quiere adquirir sabiduría! ¡Wow! Ese es un joven especial que quiere seguir avanzando, ¿verdad? Para llegar a servir a Dios. Sobre todas las cosas, si quiere honra, honrar tú la sabiduría. Cuando otros se burlan de usted, te desprecian por querer aprender tanto del Señor, engrandece la sabiduría, Dios te engrandece. Versículo 9, será adorno de gracia a tu cuello y corona a tu cabeza. Hemos visto esto antes, ¿verdad? En Proverbios, que la gente no va a ir al joven perezoso y decir, este no estudia, dale un medallón por ser perezoso. ¿Cuántos de ustedes ganaron medallones en la escuela por ser el más perezoso? A lo mejor lo dan de chiste alguno, ¿verdad? Pero los que están en serio son los que tienen medallones por ser muy estudiosos. Mis hijos tienen la inteligencia de su mamá, así que tienen ventaja en eso, ¿verdad? Menos mal que no son torpes como su papá. Pero mis hijos no son genios, ninguno. Nunca hemos dicho que nuestros hijos son genios, pero hacen muy bien, ¿verdad? Hasta ahora Philip va con el cuarto año y no sé si este año va a fallar, pero hasta el momento no ha sacado menos que un sobresaliente en ningún curso, ninguna cosa en Bob Jones. Si tiene 4.0 hasta el momento. Y no es porque es un genio, es porque este joven estudia. Trabaja, ¿verdad? Es que esa cosa no viene fácilmente. Ay, pastor, no puedo aprender este hebreo en este caso, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿pasaste una hora repasándolo cada día? No, pero es difícil. Por eso hace falta mucho repaso, ¿verdad? O nunca vas a poder aprenderlo. Es que mi esposa sabe cuánto repaso se requiere, sabe que tiene otras cosas que hacer en la iglesia y para la familia, así que dice, sinceramente, mejor dar mi tiempo para la clase de Pastor Esteban o de Ángeles. Si voy a hacer hebreo, voy a poner otra hora al día y eso es demasiado. No puedo limpiar la casa y llegar a dar clases en la iglesia a las damas y eso, si tanto doy tanto a eso. Pero sí cuesta, ¿verdad? Y hay que poner prioridades. ¿Qué es más importante? Para algunos eso de hebreo no es nada de prioridad y no debe ser prioridad para la mayoría. Pero el hecho es que hay otras cosas que sí debe ser prioridad y a veces no ponemos atención en ninguna cosa de adquirir sabiduría de la Biblia bastante. Pero los que lo hacen tienen adorno de gracia. La gente les mira y dice, él merece un certificado especial, un medallón. Mira ese joven. Yo estoy orgulloso de mis hijos, no por si son inteligentes o no, sino porque son trabajadores, trabajosos, estudiosos. Y eso es porque pueden avanzar por ser estudiosos y trabajosos. Y eso creo que merece de su papá, es cosa de papá, ya entienden. Si ustedes estaban aquí lo dirían lo mismo de sus hijos. Pero así es que un papá puede estar orgulloso de su hijo. Cuando su hijo dice, no, yo voy, hasta Esteban tenía la oportunidad de y ya tenía que hacerlo porque para ir a Bob Jones cuando fue Esteban, la escuela nos ofreció $20,000 o más, $20,000 si dejamos a Esteban ir a la escuela cuando él fue. y perdí un semestre de high school para llegar y tener la beca de $20,000. Así que estudió duro, duro. El semestre anterior hizo doble clases, en verano hice una clase, creo, para estar preparado, y entonces fue un semestre antes. Pero siempre lo ha lamentado, ¿verdad? Siempre dice, pero yo quería este último semestre de básquetbol y el último semestre de estar con mis amigos y de caminar con ellos, ¿verdad? Por el pasillo. Y lo hizo, llegó de la universidad a tiempo para caminar por el pasillo. Pero él dijo, ojalá yo quería aprender las cosas que tenía que aprender en el último semestre allí, que no tuve oportunidad de aprender. Ya tenía que ir rápido a la universidad para ganar los $20,000. Rebeca. El hecho es que esa es la actitud que uno alaba. Un joven que quiere aprender bien y aprender lo mejor que pueda para servir al Señor. Así que esto es adorno de gracia, corona de gracia. Versículo 10 dice que si hace la exaltación de sabiduría de la relación con el Señor y exaltación de estudiar la palabra de Dios, va a multiplicarte años de vida, dice en versículo 10. Luego entonces, como digo, no solo vida larga, pero vida feliz, ¿verdad? Versículo 12, no tropezarás. El diablo quiere hacerte tropezar. El mundo quiere hacerte tropezar. La gente va a hacerte tropezar. Yo trabajé en mi último año de high school, después de ir a la escuela todo el día. Mi mamá pensó que teníamos que trabajar algo, ¿verdad? Así que me puso dos rutas de entregar periódicos, varios yardas para cortar el zacate de casi todo el vecindario por allí. Y dice, todavía no estás trabajando bastante, hijo, así que vaya a buscar un trabajo. Así que yo dije, Señor, ayúdame no encontrar un trabajo. Pero Dios no contestó mi oración. Y la primera puerta que toqué fue de una tienda de pintura de Sherwin-Williams. Se conoce Sherwin-Williams aquí. Y por un año trabajé vendiendo pintura y papel de pared de Sherwin-Williams, ¿verdad? Ya le puedo explicar todos los químicos y calidades de pintura y todo. Pero durante ese tiempo aprendí otras lecciones, ¿verdad? De la necesidad de aprender más. Porque llegó un señor y dice, mira, tengo aquí un billete de $50, ¿me lo puede cambiar para... Bueno, me vende un detalle aquí y entonces me puede dar el cambio. Así que compró un detalle de 20 centavos o algo, ¿verdad? Y entonces ya empecé a darle cambio. Y dijo, no, es que quería de esta manera los billetes. Oh, ok, déjame esto y dale esto. Ay, mira, se me olvida, quiero de esta manera los billetes. Oh, ok, déjame. Al terminar la cosa, me cambió como quería sus billetes, como 5 o 6 veces, y al final terminé perdiendo $10 para la tienda. Porque yo recordé cada transacción en el momento, y luego estuve riéndome con el jefe de la tienda, y dije, mira, este señor quería esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y él estaba calculando en su cabeza, con mejor matemáticas que lo que tenía yo. Y entonces dijo, Ricardo, por lo que me dices, acabas de perder $10 para la tienda. No, no será. ¿Contamos el dinero? $10 faltante en la tienda. Y aprendí que uno tiene que no ser tan torpe. Hoy en día, vaya a una tienda con jóvenes y pedirles cambio si no tienen computadora por delante, ¿verdad? Para decir exactamente cuánto cambio le debe y a ver si le pueden hacer esto, a ver si pueden. Es que ya no enseñan los jóvenes a hacer esos cálculos en la cabeza. Es muy interesante, cuando yo era niño y hasta joven, ustedes si van de otros países, ¿verdad? Para darle cambio, no tienen computadoras en todas las tiendas. Y es interesante, le da un billete y ellos, aquí está, ¿verdad? Hace la peseta exacta y así toda la cabeza de cómo hacer el trato. Pero el hecho es que aquí está diciendo que habrá tropiezos y trucos. Y por eso, más que aprender matemáticas, es aprender la palabra de Dios bien y comunión con Dios. Y versículo 22 dice que será medicina a tu cuerpo. Pero no, estas reglas y estudios no me ayudan. Los reglamentos de mi padre que tenga que comer esto y dormir aquí y no ir allí, esas son reglas que solo para restringirme. En este libro de devociones de proverbios para padres o leer sus hijos, da la historia de un niño que al lado allí hay todo un bosque de manzanos, ¿verdad? No dice bosque cuando son frutales, ¿verdad? De otro nombre, de muchos árboles de manzanos. ¿Cómo? ¿Huerto? Un huerto. Entonces allí tenía un huerto, pero especialmente sobre uno de los manzanos más bonitos, ¿verdad? Tenía un rótulo clavado que dice no traspasar, ¿verdad? Pero el niño al otro lado de la cerca pensó, si subo aquí nuestra valla, ya puedo saltar al árbol y subir y agarrarme. ¿Será que quería solo porque en ese árbol puso no traspasar? Quería, ¿verdad?, una manzana de ese árbol. Y el niño saltó y agarró una rama y ¡plá!, se cayó, ¿verdad? Pero debajo del árbol, el Señor ya había podado y había muchas ramas secas y con puntos, ¿verdad? Y el niño rompió su tobillo en la caída y cayó ya sobre ramas con puntos y estaba cortado y doliendo y allí gritando, nadie podría escucharle, ¿verdad? Hasta que al final, por suerte, por la dirección del Señor, por supuesto, vino el jefe, el dueño de ese huerto, de esa hortaliza, y entonces le encontró al niño llorando y sangriento y con el tobillo roto, y el niño pensó, ¡ay, ese señor me va a gritar, ¿verdad?, porque puso ese rótulo, es una persona cruel que pone rótulos así, me va a gritar, y dice, ¡hijo, te dije, ¿por qué entraste aquí?! Pero no. El Señor entró con toda simpatía, con toda ternura y con todo amor. Recogió al niño y dijo, hijo, yo no puse el rótulo no traspasar por crueldad para restringirte de algo bueno. Yo sabía que si uno subía iba a caer y entonces podría dañarse con las ramas abajo y cortarse y podría romper una pierna. Es que lo hice para tu bien, no para tu mal. No me importa que tengas una manzana de aquí, pero me puedes pedirlo y no tener que romper el tobillo y todo. El hecho es que los padres y Dios ponen sabiduría. La Biblia pone sabiduría, reglamentos, barreras, no traspasar, no para molestarnos. No dice, tienes que ir a la cama, tienes que comer esto, tienes que ir a la escuela, solo para molestarnos. Es para nuestro bien. Y así aquí está diciendo que es medicina para tu cuerpo, para ayudarte a sentir bien. Versículo 14, después de decir, oí padres, buscar sabiduría, versículo 14, no vayas por el camino de los malos. El enemigo de la sabiduría cristiana, el enemigo, ¿qué es? El camino de los malos, malos amigos. Eso es lo que destruye más jóvenes que cualquier otra cosa. Más que la falta de educación, es que han ido por camino de malos. Y los malos les han hecho despreciar a sus padres, los consejos de los padres, han hecho burla de las cosas de la iglesia y les han hecho despreciar la iglesia, les han hecho despreciar reuniones de jóvenes en la iglesia. Ah, esos jóvenes de tu iglesia son un grupo de niñas, ya no sirven de nada y allí no hacen nada divertido, y así que el mundo le hace despreciar hasta la iglesia y la gente de la iglesia. Y dice versículo 16 y 17 que los malos no duermen si no hacen mal. Eso es su pan, su comida, es lo que les da gusto y gozo de hacer mal. Versículo, vamos a ver más tarde en Proverbios que dice, el pan robado parece más dulce. No sé por qué, pero si es un pan robado, mira lo que yo hice, ¿verdad? Y hay algún truco que he hecho un truco a mis padres. No son tan inteligentes y nos da gusto de hacer alguna cosa mala. Y así, versículo 18, dice: la senda de los justos es aurora que aumenta para dar más y más luz. Mientras que versículo 19, los impíos, como si andan en la oscuridad, no saben en qué tropiezan. En el internet hay ciertas cosas muy interesantes. Puede hacer Google, ¿verdad?, una búsqueda de muchas cosas. Hacer un Google si gusta de ladrones tontos, ¿verdad? Dumb criminals, ¿ok? En inglés, stupid criminals, si quiere, ¿verdad? Allí puede ver muchas cosas, como unos ladrones en 1930 que robaron un banco. Tenía todo planeado hasta qué paso iba a dar, dónde iban a abrir la puerta en la noche, cómo iban a correr de allí por un bosque a la derecha, a la izquierda, a la senda de escape más escondido. Tenían todo planeado. Después del robo, la policía les seguía y ya no los podían alcanzar. Ladrones muy inteligentes que sabían escapar. Hasta la próxima mañana, la policía los encontró. Habían ido en alguna parte a la derecha, en vez de la izquierda, y los tres estaban muertos, ahogados en un río. Habían caído por un precipicio, ¿verdad? Y entonces al río, y allí los tres se ahogaron. Criminales un poco tontos, ¿verdad?, que arriesgan su vida y creen que son tan inteligentes y no saben dónde tropiezan y así mueren. Hay otro que cuando estuve en el avión habló de eso, y interesante que lo leí también en eso de ladrones necios. Pero en el avión yo ni pido prestado los auriculares, no sé lo que está pasando en la música o realmente en las películas en el avión cuando fuimos a México, pero de cualquier manera tiene allí de vez en cuando que me llama la atención algún chistoso por allí. Y tenía algunos ladrones que estaban en una tienda, y era literal, era como un 7-Eleven que tenía la cámara, ¿verdad?, enfocada y grabando los ladrones robando la tienda allí, ¿verdad? Y un ladrón cayó del techo y ¡pum! Ya sobre montones de botellas se cortó, todo un desastre. Al final de allí tenía que ir rápido antes de venir la policía, y rompió la puerta y puso una cuerda, un cable alrededor de la caja fuerte de la tienda. Y entonces allí dio señal y su amigo afuera con una troca jaló allí y ya ¡bum, bum, bum! Hasta le pegó a él y cayó atrás otra vez. Era como cuando yo era niño, los Three Stooges, ¿verdad? Los tres chiflados, se dice, ¿verdad? Pero era una cosa real. El señor se dañó así, se golpeó aquí, casi estaba muerto de robar finalmente la caja fuerte, y entonces salieron afuera. Ya era como actuación, creo, porque entonces ya en ese momento tenían como actores como si fueran los dos ladrones. Y un actor dijo al otro: ¿y miraste si había dinero en la caja fuerte? No, y no había dinero. El hecho es que nosotros, ¿verdad?, tropezamos en donde no sabemos, porque creemos que somos tan inteligentes, y más tarde en la vida nadie quiere darnos trabajo. Yo recuerdo a mi hijo Nathan, que por muchos años dijo: yo no tengo que hablar el español, yo nací en España, pero no voy a hablar el español. Hasta llegó su último año de high school y fue a Kentucky Fried Chicken, ¿verdad?, KFC, y dijeron: ¿y tú qué talento tienes? ¿Hablas otra lengua o algo? Bueno, yo puedo hablar español. No había practicado mucho porque no pensó que era importante, pero sí había tenido su primer año en el high school, ¿verdad? Además de la práctica con ustedes unos años, y aunque no tanto, ¿verdad?, ya pudo un poco. ¿Y sabe qué cosa? Le pagamos doble porque tú puedes hablar el español. Y así que le dieron. Y de allí ya salió, me parece, porque el hermano José dijo: mira, puedes trabajar conmigo, Nathan, y ganar más dinero porque tú puedes hablar con los otros que hablan español en equipo, así que pueden trabajar juntos y ya le puedo pagar para este verano. Y así tenía hasta mejor trabajo. El hecho es que tenemos que reconocer que a veces los padres no son tan tontos cuando nos dicen cosas, y mucho más la Biblia cuando dice aquí que tengas sabiduría sobre todo, vives una vida recta, así versículo 23, sobre todo guarda el corazón con la sabiduría. El corazón es tu actitud, sobre todo cuidado con tu actitud. Yo soy muy inteligente. Jefe, dame trabajo aquí. Yo soy el más inteligente. ¿Y el jefe va a darle trabajo con esa actitud? No, ¿verdad? Nadie quiere darle trabajo con esa actitud. Yo no entiendo porque la gente no me aprecia, no me da trabajo. Sobre todo cosa guardada, guarda tu actitud. De cómo tratas a esas ancianitas. De cómo trabajas por tu papá y mamá. De cómo les hablas con respeto a tus padres. Estás formando una actitud. Sobre todo cosa guardada, guarda tu actitud. También eso puede referirse a la conciencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu conciencia. Hay un dicho que dice, yo me dirijo por mi conciencia. En otras palabras, antes de hacer una cosa digo, no sé si debo hacer esto. No me siento bien, no lo voy a hacer, aunque no sé por qué. Así que es guardar, es guiarte por la conciencia. Para no hacer nada que tengas la más mínima duda, si debes hacer ese truco, esa persona, esa truanería, si debes comer eso, beber eso, o lo que sea. Si te sientes una migaja de malo, el problema es que endurecemos la conciencia y no escuchamos la conciencia. Pero por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu conciencia. Y así corazón puede ser amor. Sobre toda cosa guardada, guarda a quien amas y guarda lo que amas. Que tu amor sea para el Señor. Y como dice en otra parte de Proverbios, hijo, dame tu corazón. No ames los amigos del mundo para seguirles a ellos. Hijo, dame en mí tu confianza. Tu amor, ámame, hijo, ama mis instrucciones, mis reprensiones, mis consejos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón para no amar el mundo y los consejos del mundo, sino los padres, los pastores y sobre todo la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu amor por Dios y su palabra, sobre todas las cosas. Guarda la sabiduría que viene de la palabra. Guarda tu corazón, tu amor por la sabiduría y la palabra, tu conciencia y tu actitud. Sobre toda cosa guardada, guarda esto y así apártate, dice en versículos 24 y 25, de perversidades de la boca, de los ojos y de los pies. Note que habla de la boca, de los ojos y de los pies. El hecho es que algunos de ustedes han corrido en carreras y sabe que cuando todos están allí en una carrera, si usted no tiene los ojos derechos y los pies derechos, mira al lado y ya se desvía y tarda un poco más para llegar al final. Y pierdes la carrera porque no tenías los ojos derechos. Dice que, yo no sé, ustedes que han trabajado en el campo van a saber más, pero me parece que tiene sentido. Dice que si vas a arar en un campo, sea con caballo y arado o con tractor como gusta, si tienes al otro lado del campo una estaca o un árbol que puedes fijarte en un lugar lejano, tienes la vista larga, tú mantienes la vista en eso, y ya vas a surar un hueco bien estrecho. Pero si quitas tus ojos, solo miras un poco aquí a la derecha y izquierda, vas a estar curvando todo el arado y no será estrecho. El hecho es que hay que tener la vista larga. Dice segundo de Pedro 1 que tenemos la vista corta cuando no añadimos a la fe sabiduría y conocimiento y cosas. Tenemos que mirar derecho delante, los pies rectos, así para glorificar al Señor. Tenemos así, como dice capítulo 4, 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Los varones somos famosos por ser tan orgullosos que si nos perdemos en el camino no queremos pedir consejo de cómo llegar, ¿verdad? Yo voy a encontrar la manera. Hay algunos medio buenos en eso, hay otros que yo sé que yo no puedo encontrar nada si yo no tengo instrucciones y un mapa, ¿verdad? Si yo tengo un mapa ya puedo ubicarme y llegar bien. Pero estaba hablando de un vendedor de cosas, y como el vendedor cada día volvía y dice, mira, es que llegué a 3 destinos para tener citas de ventas tarde y no llegué a 2 más. Yo no sé cómo ustedes lo hacen. Y mandaron un ancianito de la compañía de vendedores con él un día. Y ok, solo voy a montarme y mirar lo que usted hace. Y el joven fue para la primera casa y dio la derecha y la izquierda como mirando, y el anciano dice, ¿dónde está tu mapa? ¿Mapa? Nunca uso un mapa, solamente me dice, claro, estás vagando y buscando y por eso llegas tarde, no sabes. Fue a la tienda, le compró un mapa de la ciudad y dijo, mira, aquí es la casa donde queremos, primera casa, segunda y tercera. Y los demás del día, aquí, 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 llegó a tiempo, temprano, hizo más ventas, todo salió bien. ¿Por qué? Porque lo que dice el versículo 26, examina la senda de tus pies. Examinó por donde tenía que andar con el mapa nosotros de la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Sigues el mapa de tu vida? ¿Estás adquiriendo sabiduría con toda tu fuerza? Quería hablar de capítulo 5, pero claro que ya no hay tiempo. Vamos a orar.